Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga. 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. En esta jornada de jueves 6 de mayo que viene cargada de noticias y algunas de ellas la verdad es que no dejan de sorprenderme. Bueno, no me dejan de sorprender noticias que no son noticias y noticias que dieron la vuelta al mundo durante todo el día de ayer vinculando a LeBron James con el Málaga Club de Fútbol. Ayer lo tocábamos un poquito por encima, que un grupo se había hecho con 600 acciones en el Málaga Club de Fútbol y dábamos, creo que fuimos los primeros en dar el nombre de Red Beer Capital. Si ha sido otro compañero que me disculpen, pero no tenía esa información. Pero dábamos el nombre de ese grupo y cuál ha sido la sorpresa cuando veíamos Diario Le de Argentina, LeBron James se ha hecho con el accionariado del Málaga Club de Fútbol, va a ser presidente del Málaga Club de Fútbol. Nada más lejos de la realidad. Enseguida te vamos a contar todos los detalles. Lo que sí te puedo adelantar es que hay movimiento importante, grupos, y en este caso te hablo en singular, grupo posicionándose, bien posicionándose para hacerse cargo del mayor paquete accionarial del Málaga Club de Fútbol en un futuro que esperemos que no sea muy lejano. Y digo que esperemos que no sea muy lejano, independientemente del grupo que se haga cargo del Málaga Club de Fútbol, porque eso sería la noticia de que por fin la familia Altani es historia en este Málaga Club de Fútbol. Ahora te voy a dar los detalles. Hoy es martes, tenemos tertulia de baloncesto y evidentemente también hay que hablar de la actualidad del Unicaja de Málaga y de nuestra chica del Clínica Rincón Costa del Sol, que están a puntito de llegar a Zagreb. Hemos quedado, si Dios quiere, con Suso Gallardo, con su entrenador, para que nos cuente cómo afrontan ese partido de vuelta de la final de la EHF European Cup. Y de otras muchas cosas que, como siempre, te adelantamos en los titulares de la jornada. Bienvenido, bienvenida. Don Enrique Ortiz de Urreta, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Muy buenas tardes.
Del Marquesado de Fuengirola.
Hombre, evidentemente.
Vienes con tu camiseta de los Lakers, ¿no?
Sí.
¿Has dudado entre la de los Lakers y la de los Cleveland Cavaliers?
Sí, no, pero muy de Lakers, y muy de LeBron. Las risas ayer fueron buenas. Bueno, o sea, el mundo malaguista en Twitter es increíble.
Fue trending topic, ¿eh?
Fue trending topic, tanto Málaga como LeBron James. Otra cosa no, pero el nombre de Málaga llegó a todos los lugares del mundo.
Sí, con los memes fueron. Yo me lo pasé en
los
grande.
Memes increíble.
LeBron James haciendo cola de la hamburguesa Uranga en la feria, comiéndose un espeto en la carihuela.
En el río Chilla, enfadado porque no le ha llegado el cartojar.
Efectivamente.
Fueron brutales.
Fue
lo mejor de todo, ¿no? Porque después el golpe de realidad es completamente distinto, ¿no? Y no está metido para nada detrás de lo que tú bien has dicho. Has mencionado el grupo empresarial, ahora accionarial, que es Red Beer Capital. Y sí, es cierto, se posiciona para un futuro, de cara a ser el accionista mayoritario del Málaga Club de Fútbol. A través de Antonio Banderas ha comprado 600 acciones que le permiten adquirir el 1% del capital social y posicionarse así para una futura ampliación de capital. Este, Emilio Guerrero, no es el único movimiento de acciones que se ha producido.
Sí, señor, y te lo voy a contar enseguida. Y en cuanto a la renovación de Pellicer, decía la gente, oye, que dijiste el otro día que estaba todo hecho, pues eso es lo que se prevía, que estuviera todo hecho esta semana, pero no. No se va a hacer esta semana, porque ni el técnico ni el Málaga volverán a hablar del asunto hasta que el equipo llegue o a los 52 puntos o alcance la permanencia de manera matemática. Ambas partes serán este tiempo antes de continuar con las negociaciones. Así que compás de espera, ojalá siga los 52 puntos el sábado por la noche para ganarle al Mallorca. El canterano Ale Benítez fue protagonista de los micrófonos de COPE Málaga y hablaba de Pellicer y de la importancia que ha tenido para la cantera del Málaga.
Sí, la verdad que hemos tenido... Como tanto yo como todos los canteranos hemos tenido mucha suerte de tener a un entrenador como Pellicer, que nos ha dado tanta confianza y al final nos ha tenido la confianza de ponernos en el campo y no importa por un lado o por otro. Yo creo que también en el fútbol de ahora todos nos tenemos que adaptar y todos tenemos que jugar en varias posiciones, no en una sola. Entonces yo creo que eso también ayuda bastante. Pero eso, gracias a Pellicer ha sido... gracias a que él ha confiado en nosotros y nosotros intentamos devolver esa confianza en el campo.
Las palabras de Ale Benítez y pasamos a otro malagueño, a Luis Muñoz, que vuelve a entrenarse con normalidad por segundo día consecutivo y todo apunta que podría reaparecer este sábado en el partido ante el Real Club Deportivo Mallorca. Tras un mes de baja por una lesión en los isquiotibiales y después de tener un retroceso en su recuperación, parece que esta vez sí está en condiciones de poder reaparecer. Mejía sigue de baja, al igual que los lesionados de larga duración.
Sí, señor. Y esta tarde va a pasar por el quirófano Ramón Enríquez para operarse de esa inestabilidad en el hombro derecho que sufre y, evidentemente, dice adiós a lo que queda de temporada, este último mes de competición. El mediocentro de Órgiva se va a operar, se va a poner en las manos del doctor José María Silverberg en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. La idea con la que se parte es que pueda iniciar la pretemporada con cierta normalidad.
Pues sí, esperamos que la recuperación sea la mejor de las posibles. Ya se conoce, hablamos de baloncesto, el calendario de final de liga del Unicaja de Málaga. Tras el partido del sábado ante Luca Murcia, el que te contaremos aquí en Cope Más Málaga, Unicaja se medirá el miércoles 12 de mayo ante el Andorra, el domingo 16 ante Baskonia, el martes 18 ante Guipúzcoa y cerrará la liga regular el domingo 23 de mayo ante el Real Madrid. Francis Alonso tiene claro que el equipo se meterá en playoff.
Partidos claves para nosotros, cada partido, da igual contra quién juguemos, sabemos dónde estamos, sabemos lo que hay que hacer y bueno, ante todo ganar va a ser lo que nos dé ese alivio cada semana. Entonces hay que seguir trabajando y luchando por ese alivio, por nuestro objetivo y bueno, estoy seguro de que lo vamos a conseguir, porque estamos trabajando muy bien.
Pues es lo que dice Francis Alonso, que todavía tiene el labio bien hinchado después del golpetazo que se llevó de Pau Ribas. En lo deportivo, pues no hay novedades reseñables en el Unicaja de Málaga, que no podrá contar con Mekel ni con Enzosa. El UCAM de Murcia, el rival de Unicaja, tratará de romper la racha de dos derrotas consecutivas y llegar al final de la liga regular con opciones de clasificarse para el playoff por el título. Nemanja Radović, el ala pívot no montenegrino del UCAM de Murcia, hablaba en los micrófonos de Cope Málaga del peligro exterior de Unicaja.
Sí, eso es verdad, un juego exterior que da muchísima calidad, empezando con Brizuela, que está jugando toda la temporada en un nivel altísimo y, bueno, el último partido contra Juventud ha enseñado que es uno de los mejores aleros de la liga, ¿no? Y el resto también, Jaime Fernández, Butel, Alonso, es que hay mucha calidad, cualquiera de ellos te puede rematar el partido, así que tenemos que prepararnos bien.
Y del baloncesto al balonmano, y es que el Clínica Rincón Costa del Sol está a punto de llegar a Zagreb, donde este sábado jugará ante el Lokomotiva de Zagreb, el partido de vuelta de la final de la EHF European Cup. El equipo malagueño partió a las 6 de la mañana desde Málaga y ha tenido que hacer escala en Madrid, París y Ámsterdam para finalmente poder llegar a la capital croata de Zagreb. Merche Castellanos tiene claro que no van para nada confiadas.
No, yo no me fío nada de la renta. El partido ya va a ser completamente un partido nuevo. Tenemos que empezar 0-0 y además el arbitraje allí no sabemos cómo va a ser. Ellas van a jugar en su casa. Hay que empezar 0-0, no hay que confiarse en nada del resultado de este fin de semana y nada, partido nuevo. Sí, es verdad que contra Guardes empezamos un poco mal. La renta que traíamos de allí de la Guardia la perdimos en 5 minutos. Pero nada, y tenemos que empezar 0-0 y no tener en cuenta para nada la renta que tenemos y empezar muy concentradas y sabiendo que va a ser un partido muy difícil.
Bueno, pues es lo que dice Merche Castellano y tenemos mucho de balonmano que contar hoy. El Trops Málaga quiere certificar la permanencia de forma matemática en Barcelona. Estamos hablando de balonmano en División de Honor Plata masculina. El cuadro blanqueazul no solo necesita un punto para asegurarse esa continuidad, esa permanencia una temporada más en la División de Honor Plata. Se mide este sábado al San Martín Adrián a partir de las 6:30 de la tarde. Como digo, un punto es suficiente. Jorge Oliva, portero del equipo del Trop Málaga, cree que se miden a uno de los equipos más fuertes del grupo.
Bueno, pues la verdad que creo que va a ser un partido bastante, bastante duro, ¿no? Ya que en casa nos costó bastante trabajo, nos costó mucho esfuerzo, yo creo que tienen un gran equipo, una gran plantilla. Sí que es verdad que aquí en casa les faltaron un par de jugadores importantes para ellos. Para mí es del grupo, el otro grupo con el que hemos cruzado ahora, para mí es de las mejores plantillas que tienen, ¿no? Tienen un equipo muy compensado y tienen grandes jugadores.
Y en la misma categoría, pero este por el ascenso, el Iberquinoa Antequera tendrá una cita clave. Se mide a la Canor Novas, tercer clasificado. Un triunfo antequerano le dejará muy cerca del ascenso, como reconoce el propio entrenador, Lorenzo Ruiz. Le escuchamos.
este sábado nos espera una final, un campo dificilísimo, un campo de muchísima presión. Es un sitio donde el balonmano se vive de una forma muy especial, como Anteguera, y uno de los grandes sitios donde es difícil ganar, el puntual. Pero yo voy con la convicción de que vamos a ganar. El equipo está trabajando muy, muy bien, el equipo está trabajando muy bien y estamos sobre todo compitiendo muy bien. Y eso hay que demostrarlo luego en el campo, evidentemente, pero vamos a hacerlo. Y estoy convencido de que si salimos concentrados y salimos sin presión, y porque no tenemos que tener ningún tipo de presión, y sabiendo que la presión tienen que tenerlo ellos y haciendo las cosas bien, pues podemos sacar y puntuar y sería un paso de gigante.
Palabras de Lorenzo Ruiz, las palabras del técnico del Iberquinoa Antequera. Mucha suerte para los equipos malagueños durante este fin de semana. 3:10 en punto de la tarde. Todo esto nos dice en el deporte malagueño y te lo contamos desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde sigue el UCAM Murcia Unicaja con la narración de Emilio Guerrero y a continuación el Málaga Mallorca con la narración de Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Síguelo todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Clínica El Pilar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur Servicios y Obras, Rey de Abastos, Centro Comercial Rosaleda, Asador Iñaki y Monte Alminara, Centro de Tratamiento de Adicciones.
Tiempo de juego Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:13 de la tarde. Como siempre, empezamos el programa acudiendo a ti a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Por un error de intendencia acabamos de subir ahora mismo la pregunta, don Enrique, pero la pregunta ya está subida a las redes sociales.
Máxima actualidad ahora mismo.
Totalmente.
Última hora.
Riguroso directo.
Rigurosísimo directo, ultimísima hora. A las 3:12 p.m. COPE Málaga ha subido la siguiente pregunta. ¿Qué te parece la entrada de Redbeard Capital en el accionariado, del Málaga Club de Fútbol? Ya sabes, opina y debate. Te leemos en @deportescopemálaga, en Facebook también, en facebook.com/deportescopemálaga. Pues ahora cuando vayan llegando las opiniones, yo voy interrumpiendo a esta gente de la tertulia. Yo voy...
Ahí te va a costar un poquillo, ¿vale?
ya me tendré que pelear yo con ello, pero bueno, intentar hacer lo que se pueda. En todo caso, la participación queda abierta, si no es más tarde que temprano, más temprano que tarde, pues ahí estarán vuestras opiniones, Emilio.
La culpa para Twitter, ¿eh? No para
Andrés,
mí, para Twitter, que se quedan las cosas ahí colgadas. Venga, anímate, interactúa con nosotros. ¿Qué te parece la entrada de Redbeard Capital en el accionariado del Málaga Club de Fútbol? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde. Venga, Enrique, llévanos a comer, que ya han pasado casi 15 minutos de las 3,
ya es hora. Aquí sí que me llevaba yo a LeBron James, Emilio. Asador Iñaki, esos productos elaborados. Asador Iñaki lo ha vuelto a hacer. Ya sabes que no solo puedes disfrutar de sus platos en el restaurante, allí in situ, sino que preparan sus productos como esa paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de Pereruela, o el pulpo, sí, y el escabeche a la barbacoa, y esos envases al vacío, todo ello sin conservantes. ¿Para qué? Pues mira, para que te quedes en tu casa y allí tranquilamente pues los termines de elaborar. No te preocupes, porque en los envases hay un código QR con un enlace que te explican, un enlace a un vídeo en el que se te explica perfectamente cómo terminar de elaborar esos platos. Así de fácil, todo con la máxima garantía. Insisto, sin conservantes podrás tener los envases al vacío, incluso varios días en el frigorífico. Lo puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su web en la despensa de Iñaki.
3 y 15 minutos de la tarde. Tengo ya mis tertulianos de baloncesto preparados. Ruego que me disculpen unos minutos porque la noticia, la que ha dado la vuelta al mundo, es ese asunto, ese grupo, Red Bird Capital, que ha entrado en el accionariado del Málaga Club de Fútbol. Y como hay mucha gente interesada y preguntando, oye, ¿quiénes son estos? ¿Van en serio o no? Te lo adelanto y te cuento cómo está la situación a día de hoy en el Málaga Club de Fútbol. Ahora iremos con esa tertulia de baloncesto, pero incido en lo que decía al principio del programa. No, LeBron James no va a entrar en el accionariado del Málaga Club de Fútbol. No va a ser a día de hoy el presidente del Málaga Club de Fútbol, como ayer corrió por las redes sociales, incluso los medios de comunicación. Leí incluso hasta el diario Olé, un montón de diarios en todo el mundo. Yo me imagino que cuando LeBron James haya abierto sus redes sociales y haya visto el Málaga, el equipo blanquiazul, la carihuela y demás, habrá dicho, joder, ¿en qué lío me habré metido yo sin darme cuenta, no? Pero no, más allá de echarnos una risa y que ayer pasáramos un día francamente por la tarde entretenido y hacer a LeBron James trading topic y no precisamente por meter canasta, más allá de esa gracia de las redes sociales y de esos memes, vamos a hablar de lo serio que es que un grupo importante, los Red Bird Capital, se hayan metido en el accionariado del Málaga Club de Fútbol. ¿Por qué se vincula a Red Bird con LeBron James? Porque es cierto que LeBron James tiene una presencia importante en otra empresa, en Fenway Sport, que, por ejemplo, al hacerse cargo de Liverpool este grupo, pues Red Bird también tuvo mucho que ver en esa compra conjunta, ¿no?, por parte de estas dos sociedades. Pero ni mucho menos está de lleno en este movimiento que hay en torno al conjunto del Málaga Club de Fútbol. Empezamos por el principio. Red Bird quiere invertir en cuatro grandes ligas de fútbol en Europa. Ya lo ha hecho en Francia con el Toulouse, equipo que marcha ahora mismo tercero en la segunda división francesa. Quiere tener presencia en Italia, en Alemania y en España a través del Málaga. Le seduce el sitio, la ciudad y el club, que es Málaga. Y lo que hace este grupo es ponerse en contacto, atención, con Antonio Banderas, conocido por ellos, Banderas, conocido también de ellos, y se asesoran y les quiere poner en la pista, a través de Antonio Banderas, de cómo está la situación en el Málaga Club de Fútbol. Esto no significa que Antonio Banderas vaya a pertenecer al Consejo de Administración del Málaga ni haya comprado acciones del Málaga Club de Fútbol. Banderas hace de cicerone, de guía, de a qué personas se puede acercar este grupo Red Bird Capital para hacerse con parte de acciones del Málaga Club de Fútbol. A través de ellos y de él se informan de cómo está la situación en el Málaga y ven que a día de hoy es improbable poder mandar y poder hacerse con el total de acciones mayoritarias del Málaga Club de Fútbol. Pero sí se les explica que en un futuro habrá una ampliación de capital y que en esa ampliación de capital, si quieren posicionarse y si quieren tener una acción preferencial con respecto a otros grupos inversores, lo ideal sería adquirir ya un paquete de acciones. Han tocado a varias personas que tienen acciones del Málaga Club de Fútbol, insisto, a varias, no todas ellas han vendido, y finalmente compran un paquete de 3 acciones. Un paquete compuesto por 250 acciones, un segundo paquete compuesto por 250 acciones y un tercer paquete compuesto por 100 acciones. Si echan la cuenta, salen 600 acciones. Llegaron a tener 800 acciones compradas, pero finalmente una de las partes se retiró. Yo, por respeto a la privacidad de estas personas, no voy a dar el nombre de esta gente, que son muy malaguistas y que, ojo, dentro de esa venta de acciones han pactado pues una recompra de acciones en el caso de que finalmente Red Bird Capital no se hiciera con el porcentaje mayoritario de las acciones del Málaga Club de Fútbol, o incluso si se hicieran con ese porcentaje mayoritario de las acciones del Málaga Club de Fútbol, desprenderse de esas acciones sin perder la mayoría de acciones. Y ustedes dirán, bueno, 600 acciones ahora mismo es una cosa nimia, y más teniendo en cuenta que acciones del Málaga Club de Fútbol a día de hoy hay 485.700, un dato que yo realmente desconocía, pero investigando esta mañana me cuentan que el capital social del Málaga es de 17 millones de euros repartido en 485.700 acciones. Claro, si ustedes comparan 600 acciones dirán, pues qué porquería, ¿no? Pues, sí, efectivamente. Pero en el momento que se lleve a cabo una ampliación de capital, que ya lo has dicho, por activa y por pasiva, el administrador judicial, se podría llevar a cabo una vez que haya una resolución judicial con respecto a Blue Bay y a la familia Altani, entonces sí que tendrá sentido la compra de esas 600 acciones. ¿Por qué? Porque una vez que se lleva a cabo esa ampliación de capital, se descompone, en tres fases. Una primera fase, donde todos los accionistas pueden comprar el mismo número de acciones que tienen en ese momento. Es decir, si usted es accionista del Málaga Club de Fútbol y compró 20 acciones, cuando se lleva a cabo la ampliación de capital, en la primera fase usted podrá comprar esas 15, esas 20 acciones o esa acción que usted compró en su día, tiene derecho a igualar ese número de acciones. Luego habrá una segunda fase donde ya cualquier accionista del Málaga Club de Fútbol podrá comprar un número ilimitado de acciones hasta llegar a cubrir el capital social de esa ampliación de capital que determine el administrador judicial. También, por lo que hemos podido investigar, se prevé que esa ampliación de capital pueda estar rondando los 30 millones de euros. Es decir, que si un grupo, en este caso estamos hablando de Red Bull Capital, quiere hacerse cargo del Málaga Club de Fútbol, evidentemente para tener una mayoría importante de acciones, tendrá que hacerse con muchas miles de acciones, más allá de esas 600 acciones. Y si ustedes echan una simple regla de tres con las 485.700 acciones que hay a día de hoy en el Málaga Club de Fútbol a 17 millones de euros, si lo amplían a 30 millones de euros, estamos hablando de unas 857.000 acciones. Es decir, que tendrían la mayoría y el control del Málaga Club de Fútbol. Así que es un movimiento interesante, un movimiento importante que han hecho. A día de hoy, estas personas, este grupo, lo que ha hecho ha sido una inversión de 18.000 euros, lo que supone el 1% del capital social del Málaga Club de Fútbol. Insisto, se han hecho con esas 600 acciones en tres paquetes a tres familias de accionistas del Málaga. Han comprado un paquete de 250, otro de 250 y otra de 100 acciones, pendiente de que haya una futura ampliación de capital. ¿Eso cuándo se puede desarrollar? Pues hasta que no haya sentencia. Se prevé que a lo mejor a finales de año podría llevarse a cabo esa ampliación de capital una vez que ya haya sentencia. La sentencia se espera que esté a mitad del mes de junio. Y ya te decía en su momento que hay tres opciones. Una, que le dé la razón a Blue Bay. Otra, que le dé la razón a Altani. Y la otra, y ya te lo decía y algunos se sorprendía, que el juicio se declare nulo y tenga que iniciarse de nuevo. Aún así, aunque haya esa sentencia, el administrador y la jueza pueden tomar cartas en el asunto y poder autorizar esos movimientos en cuanto al accionariado del Málaga Club de Fútbol. Así que esa es la situación que a día de hoy hay con Red Bull Capital. Y otro detalle importante que te decía también anteriormente. Hay movimientos de accionariados en el Málaga Club de Fútbol porque algunos decían, bueno, si se han vendido 600 acciones han tenido que ser la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, la APA del Málaga. Desde la APA del Málaga nos cuentan y nos insisten y nos persisten de que ellos no han vendido ni una sola acción a este grupo. Que sí, que ese grupo lo ha tocado a través de Antonio Bandera, pero que ninguno ha vendido ni una acción del Málaga Club de Fútbol. Lo que sí es que parte de esos accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol han comprado un paquete de 100 acciones. O sea que ellos sí que han comprado acciones, en total 100 acciones, miembros de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Creo que era mi deber poder informarle de lo que era este asunto, para que ustedes tuvieran la información de primera mano de Red Bull Capital, quiénes son, cómo actúan. A mí me dicen que son gente muy seria, gente que sabe perfectamente a lo que va. Si ustedes bichan un poquito en su página web, verán la de empresas que tienen bajo su cargo, empresas de petróleo y de gas, la gestión de grandes ligas de fútbol en Estados Unidos. Bueno, tienen un montón de empresas y empresas serias, e insisto, quieren invertir en el fútbol, en España a través del Málaga, en Italia, en Inglaterra, en Alemania incluso, y en el Toulouse, en Francia ya lo han hecho. Así está la situación en el Málaga con esa acción de Red Beer Capital, que a todos, evidentemente, pues nos alegra que haya alguien que tenga interés en reflotar la nave del Málaga. Y antes de irme con la tertulia de baloncesto, porque ya me están mirando con los ojos atravesados aquí, Anicé, José María, Alfonso Queipo de Llano, me están haciendo hasta la cruz, ¿eh? Y Manolo Vaca, te cuento con el tema de la renovación de Pellicer, que hasta que no se consigan los 52 puntos o la permanencia matemática, no se van a retomar la renovación, las negociaciones con la ampliación del contrato de Sergio Pellicer. Y de momento, hasta ahí podemos contar. 3:26 de la tarde, un mínimo alto del camino, y vamos ya con los tertulianos de baloncesto, que ahora están ahí como, bueno, si ya siempre están como lobo enjaulado, imagínense ahora. 3:26, tertulia de baloncesto, vuelta de pausa.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde sigue el UCAM Murcia Unicaja con la narración de Emilio Guerrero y a continuación el Málaga Mallorca con la narración de Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Síguelo todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Clinical Pilar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur Servicios y Obras, Rey de Abastos, Centro Comercial Rosaleda, Asador Iñaki y Monte Alminara, Centro de Tratamiento de Adicciones.
Tiempo de juego, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:26, tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Ahí estoy viendo ya a don Alfonso Queipo de Llano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si escuchamos ahí al bueno de... Ahora sí, Alfonso, buenas tardes, que no te escuchaba antes. Ahora sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estamos dispuestos a charlar un poquito, pero no del baloncesto, sino del Málaga.
¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el tema de las acciones del Málaga o qué?
Me ha encantado, vamos. Que yo ya estoy sacando dinero para... Además, fíjate tú, el Málaga precisamente lo verdaderamente cariñoso que ha estado con el baloncesto, ¿no? De manera que tenemos que estar todos a favor de que el Málaga pueda terminar felizmente esta operación.
Sí, señor, sí, señor. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Nada, ya lo sabemos todos de las acciones del Málaga, de LeBron James, de todo lo que haga falta.
Nada, mira, pues lo podíamos haber metido aquí de presidente del Málaga y que hubiera echado los últimos años en el Unicaja. Lo tenía aquí todo hecho. No nos sale nada bien, José Mari. Bajando, sí, porque va bajando, va muy feliz. Si llega a ir subiendo, no va con esa cara de felicidad Anicé Labodrama en la bici. Anicé, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, don Emilio. Aquí estamos, invitándolos a las fracas de Leume, ahí llegando a Ferrol, pasando por Ponte de Ume.
Bueno, vaya bosque frondoso que te buscas, ¿eh?
Bueno, hay que respirar, hay oxígeno, es la naturaleza y luego pues algo ecológico como la bicicleta, pues nada, fantástico. Recomendación del doctor Manolo Vaca.
Sí señor, ahí te veo bien. Lo que te veo muy contento, seguro que vas cuesta abajo, ¿eh? Lo estamos viendo ahí al bueno de Anicel Labodrama, siempre haciendo turismo galego. Y también tengo por aquí al doctor, a Manolo Vaca. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, muy satisfecho porque no sé si moverme entre la alegría ecológica de Anicet, que la verdad que da gusto, los fondos de pantalla que tiene ahí siempre, o la verdad que la alegría de que el Málaga tenga un empujón que lo haga estar en la élite del deporte profesional, ¿no?
Sí, señor.
La verdad que son dos situaciones maravillosas.
Oye, para ponernos en antecedente y romper el hielo así del tirón, ¿no? Sin vaselina y sin paños calientes. ¿Tenéis 2 minutos de vuestro tiempo para escuchar a Katsikaris pidiendo respeto para Unicaja? ¿Tenéis esos 2 minutos? Por favor, prestarle mucha atención porque no solo que pida respeto arbitral para Unicaja, dice muchas cosas. Escuchen a Katsikaris.
Estoy muy sorprendido, la verdad. Soy muy, muy sorprendido. La falta de respeto que tiene a Unicaja Málaga ahora mismo. No sé por qué, no sé, la verdad. Y tengo debate, ¿no? Y si alguien quiere de los de quien sea, que son responsables y tal, no lo digo ahora. Y además hemos ganado, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho. Me sorprende mucho cómo nos tratan en general. No es solo de los criterios o cómo pitan un equipo a otro en el mismo. Y también con la actitud de los árbitros, cómo hablan con nosotros, conmigo y tal. Y me tienen muy, muy sorprendido. No entiendo nada, no entiendo lo por qué. Y bueno, yo creo que tiene que hacer mejor trabajo. ¿no? Tenemos los mejores árbitros, todo lo mejor en la liga, y creo que las expectativas y el listón tiene que ser muy alto para todo el mundo. Además, ahora que jugamos lo que jugamos. Entonces, no sé, un tercer árbitro que pita más que los otros dos y pita, no para de pitar y con otro criterio, es normal, no tiene la experiencia, ¿no? A mí, la verdad, yo soy muy, muy sorprendido. Y no soy un entrenador de quejar jamás de los árbitros. Respeto su trabajo, todos equivocamos, ellos también, pero no es un partido o un cuarto o una parte, ¿no? Una segunda parte, la primera parte. Hay una serie de partidos que no tiene respeto a Unicaja Málaga. Si alguien, yo puedo sentar y hablar de esto. Si alguien no cree o no, que no tengo razón, aquí estoy. Pero no me gusta hablar, no me gusta enfocar el labor del árbitro. No soy un entrenador. Pero ahora que me has preguntado, y lo único que digo es eso, porque todos pueden equivocar, pero equivocan para los dos equipos, ¿no? Pueden equivocar para dos equipos y tal. Pero el criterio que digamos, o que queremos, yo creo, todos los entrenadores, todos los equipos, que sea igual. Que le rompen la cara con el codo y luego te piden perdón. Sí, no hemos equivocado, bien, lo puedo entender. Pero ¿cómo que pasa que nos equivocan siempre con nosotros? Pero bueno, si hay que jugar contra eso también, vamos a intentar jugar contra eso también.
Falta criterio arbitral. Cuando se dirigen a ellos el trato no es el mismo. No entiende esa situación. Joder, ha estado claro, duro. Fotis Casicari, ¿creéis vosotros que hay falta de respeto arbitral para Unicaja?
Bueno, siempre es delicado cuando, en este caso del Unicaja, como club de baloncesto, que sea en general en las últimas 10 temporadas que yo observo al Unicaja, siempre el entrenador el que se tiene que manifestar, ¿no? Para establecer cuáles son los objetivos del club, cuáles son las metas y la estrategia que está teniendo el club en cuanto a lo que es su exponente mayor, que es el equipo, la plantilla ACB. En este caso, obviamente, el entrenador, él tiene experiencia directa ahí a pie de pista con los árbitros. Yo lo que he observado en los últimos años, tanto a nivel de baloncesto en cantera, en la Liga LEB y luego en la ACB, hace falta mucho trabajo para que una mayor parte de los árbitros esté al mismo nivel de los planteamientos tácticos de los entrenadores y del nivel tanto atlético, físico y técnico de los jugadores. Hay muchos árbitros que no están a la altura, ¿no? Y esperemos que tanto las federaciones autonómicas como la FEB en general, junto con la ACB, hagan un trabajo mayor de preparación para los árbitros, que están en mejor forma física, lo vemos, pero que estén a un mejor nivel técnico y de aplicación, pero sobre todo de interpretación de las reglas. Eso es, se ve en las categorías infantiles, cadetes, junior, y se ve en la Liga ACB regularmente. El nivel del baloncesto ofrecido por los técnicos y por los jugadores está muy por encima del nivel de muchos de los árbitros. En este caso, Fotis Katsikaris está haciendo su trabajo para cuidar de su plantilla, proteger a sus jugadores, prevenir situaciones ahora que entramos en una fase clave donde cualquier error o cualquier pequeño desliz, tanto propio en cancha o de planteamiento o de rendimiento o de los árbitros, te condiciona, ¿no? Sobre todo cuando hemos oído unos comentarios de un técnico desde Sevilla que han puesto el foco sobre un jugador del Unicaja que es Alberto Díaz, ¿no? Entonces, el entrenador está haciendo su trabajo y se le está quizá exigiendo demasiado al entrenador. Eso ya tiene que ser un trabajo del club.
Yo, de todas maneras, quiero coger el relevo de lo que ha dicho Emilio. Yo he creído entender entre líneas en lo que decía Katsikaris que él en realidad reclamaba un respeto en general. Quiero decir, lo ha focalizado en los árbitros porque es una cosa como bastante fácil de palpar y está bastante próximo, pero no ha querido generalizar a más cosas. Pero se pueden generalizar a muchas más cosas. Es decir, opinión personal, que no sé si alguno de vosotros coincidirá o no, a mí los comentarios de la televisión sobre el equipo considero que muchas veces no son pertinentes. Y no lo he comentado nunca jamás, pero ni a nivel personal siquiera. No me parece, pero es verdad que eso que venimos diciendo que el club está en un momento trascendental con un cambio de implicación y de crecimiento en la sociedad, esa parte de lo que coloquialmente llamamos los despachos, las relaciones, la implantación, y lo que no quiero es mirar hacia atrás. O sea, somos una de las pocas excepciones del deporte de élite que sin ningún demérito deportivo nos sacan de la Euroliga o otros muchos ejemplos que podemos poner, ¿no? Entonces, yo creo que hay una faceta ahí que desarrollar tremenda en el club que no está suficientemente potente y que nos hace que no haya ese respeto y que un comentario como el de Plaza sirva para que todo el mundo pueda fácilmente minusvalorar la capacidad de defensa o de falta con comentarios a veces muy alegres de decir, es que esto no debería ser falta, como se ha escuchado varias veces en Movistar, no debería ser falta, pero el reglamento dice que es falta. Perfecto. Entonces, si quieren que reclamen a la Liga, pero no es culpa del Unicaja. Es que para esto no debería valer 3 puntos. Pues no lo sé, pero de momento a mí me apuntáis mis 3 puntos y luego reclamáis que esto no valga 3 puntos.
Exacto. Yo personalmente nunca he creído en las persecuciones de los árbitros y cosas de esas. En que los árbitros en general estén en contra de un equipo. No, no. Pues yo creo que el árbitro profesional, si comete errores, se la está jugando él. Y se juega.
Pero José María, a mí lo que me llamaba la atención es que hablaba sobre todo del trato personal. Del trato personal hacia sus jugadores y hacia él mismo con respecto al equipo contrario. Más allá de que se acierte, se falle, o sea más bueno o más malo.
Bueno, yo creo que muchas veces el trato es a las personas y no al club. A lo mejor hay un cambio de entrenador y al entrenador que había antes se le respeta mucho y al que hay ahora no se respeta nada. Por ejemplo, digo, que puede ocurrir. Es una cuestión y los jugadores, siempre ha habido jugadores en función del comportamiento, de las contestaciones, de las protestas a los árbitros, de las caras que le ponen a los árbitros, de echarle al público encima, de no sé qué, de no sé cuánto, siempre ha habido jugadores un poco más
sí, pero vamos, que en el caso de Unicaja, José Mari, siempre hemos hablado que somos hermanitas de la caridad, que no había ningún cabroncete ahí en la pista y nada. O sea, que no estamos hablando de que seamos nosotros los Jason Fine, ni los Rafa Martínez, ni Pau Rivas de la vida, que son todos excelentes chicos, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que estos no se quiere hablar en plata. O sea, estamos hablando un poco del tema de las faltas que provoca Alberto. Entonces, claro, es
delicado tratar ese tema porque obviamente conlleva dar una interpretación a algo quizá uno o dos o tres de los árbitros no es lo que ellos quieren comunicar, ¿no? Pero cuando un entrenador dice el trato, eso ya son cosas que se pueden observar y ver. Hay árbitros que tienen una educación en formas exquisitas, otras que tienen una forma muy profesional, te comunican exactamente lo que está pasando, la situación, en cuanto a que sea reloj o cambio de la flecha de posesión, y luego ahí el trato en cuanto a la educación de cada uno, ¿no? ¿Cómo me dirijo a un entrenador que no sea siempre o un enfrentamiento o mando yo, te callas, etcétera, ¿no?
Ese es un bueno, Anifet, tú igual que yo sabes que hay jugadores que lo protestan todo. No. Exacto. Vamos a decir nombres. Vamos a tener buen gusto. Hay jugadores que le piten lo que le piten, lo protestan.
Mirotic.
Y entrenadores también. Y entonces a veces los árbitros pues también te tratan a ti en función de cómo tú lo trates a ellos. Pero exacto, de ahí a llegar a la conclusión que esto es una campaña en contra del Unicaja, me parece excesivo.
Alfonso, que estás muy callado, muy reflexivo.
No, bueno, yo pienso un poco, como lo ha dicho antes José María, después de tantos años metido en las canchas, peleando con todo el mundo y me han echado muchas veces del campo además también, o sea que...
Escúchame, Alfonso, por lo que tú cuentas, tú delicado no eras con los árbitros tampoco, ¿eh?
Bueno, pero yo no era delicado con los árbitros porque como le conté a Bagué una vez que me echó del campo de aquí en Málaga, le dije, ¿tú crees que si yo no te esfuerzo a ti, mi equipo va a ganar? Pues que tú estás pitando bien, pero yo tengo que procurar que el público te grite y te pide, echarte el público encima. Y eso es lo que ocurre también en muchas ocasiones. Cuando estamos agobiados y tenemos el agua al cuello, pues tenemos que sacar por todos lados argumentos que permitan defendernos frente a toda la institución arbitral y no arbitral. Ahora, voy a decir otra cosa. En realidad, los árbitros en general pitan bien, ¿vale? Pero también se equivocan. Entonces, no estoy hablando ahora mismo ya de una persecución hacia nadie. Estoy hablando, por ejemplo, de un partido de Euroliga del Barcelona o de un partido de Euroliga del Madrid. Y en esos partidos, pues a lo mejor he visto que los árbitros han tenido un error tremendo. Pero no pienso que vayan ni en contra del Madrid ni en contra del Barcelona. De manera que, en este caso concreto, yo creo que a Casicari lo que hay que decirle es que tenga tranquilidad, que tenga un buen trato con los árbitros, porque los árbitros en general trabajan mucho y son buenos. Y lo mismo que puede equivocarse un árbitro, se equivoca un jugador que a lo mejor tira 10 veces de 3 y no mete ni una, y cosas por el estilo, ¿no?
La verdad, Alfonso, es que, vamos a ver, Alberto ha puesto en liza casi, no diré totalmente,
José María,
casi,
tú conoces a Alberto Díaz desde que era desde que era pequeñito. Jamás yo he visto a Alberto Díaz tan desquiciado como acabó el otro día. Jamás.
Claro, vamos a ver. Es que Alberto ha puesto en marcha una nueva modalidad de falta de ataque, prácticamente.
Yo creo que es la misma de siempre, ¿eh?
No es la misma.
Es la de David.
Es una modalidad. El otro día en el campo del Barcelona, me parece que fue en el partido del Barcelona, a lo mejor ni sé que lo sigue todo esto, me parece que fue en el Barcelona, no sé si fue Balmaro, que hizo una falta, provocó una falta así, y el locutor dijo: esta es una de las faltas de Alberto. Esta es una de las faltas. Sí, me parece que fue Balmaro.
Exacto.
Quiero decir, es una falta que de momento te está chocando, porque se trata de cuando un jugador se va desplazando por la pista y deja de mirar al frente, o no se concentra mucho mirar al frente, yo me pongo en su camino y me dejo arrastrar. Entonces, el reglamento dice que cuando un jugador impulsa a otro, es falta del que ha provocado, el responsable del contacto. Lo que ocurre es que ahora, mentalmente, árbitros, entrenadores y todo el mundo están pensando que el responsable del contacto no es el atacante, sino el defensor.
Exacto.
Ojo.
Vale, José María, pero ¿eso es reglamentario? Pregunto, ¿lo que hace Alberto es reglamentario?
Sí.
Pues entonces sí, pero escúchame, entonces no hay vuelta atrás, que sea más feo, que sea más de esto, que sea el que la provoca, evidentemente, es Alberto Díaz. Pero si eso es reglamentario, pues mire usted, no vaya a recriminarle a este jugador, explíqueselo al otro contrario para que la siguiente vez esté más espabilado y más sabiendo que está ahí Alberto Díaz. Pero es que al final, el otro día, perdona, cuando se lo lleva por delante Conor Morgan el otro día, podemos entrar de si es falta personal en ataque, si no, que si es de Alberto. Pero que no puede ser que Alberto encima lo mire el árbitro como diciendo: ¡Jua! ¡Toma! ¡Te he pillado! ¡Pa chulo tú, chulo! Sí, ¡te he pillado! Sí, ¡falta tuya! Sí, ¿entiendes lo que te digo?
Sí, claro, lo entiendo.
Es lo que no me parece.
Hay árbitro que
hace años, esto lo expliqué otro día. Hace años.
La de Paco Alonso 40, debajo de la caracha, ¿no?
Hace 40 años, las faltas que ahora se cometen en el arco que hay debajo del aro, eran falta del atacante.
Exacto.
Eran falta del atacante, siempre. Y en Málaga también se hizo eso, bandera, lo hizo Paco Alonso, uno de los casi inventores de esa falta de ataque, que tú ibas, dejabas una bandeja y al caer de la bandeja chocabas con un tío que había allí y era falta del atacante. Entonces se reunió, fueron, se enteraron en América, no sé qué, no sé cuánto, y colocaron un dibujo ahí de un medio arco que indica que ahí no se puede hacer.
O sea, una sonrisa.
Una sonrisa. Eso cambió el reglamento, cambió totalmente el reglamento. Lo cambió totalmente. Porque era una modalidad de la falta de ataque que los jugadores estaban aprovechando y todo el mundo y decían: pero vamos a ver, si yo he dejado la bandeja tendré que caer al suelo, no me voy a quedar en el aire. Y si tengo que caer al suelo y si este se pone ahí, es culpa mía. Pues ahora a lo mejor pueden decir: mire usted, yo voy andando por la pista.
Exacto.
Si se pone ahí, ¿quién es responsable? ¿Quién es? administración de la falta, o sea, designar al que ha cometido la falta, en baloncesto significa designar al responsable del contacto.
Eso es.
Hay un contacto. ¿Quién es el responsable del contacto? Ese, a ese es el que hay que cargarle la falta.
Exactamente.
Entonces, en esta de Alberto, estamos un poco discutiendo. Bueno, está todo el mundo un poco mareado.
Pero, José María, hasta que no pase como pasaba con esa acción, de que en el reglamento lo ponga por escrito, con punto, con coma y toda la explicación, lo que no se puede es cargar las tintas con Alberto. Pero, e insisto que cuando, Alfonso, cuando se le pita una falta a Alberto de este tipo, lo acusan. Estoy pillado.
Estoy explicando que los árbitros se sorprenden. Se sorprenden. Los espectadores se sorprenden. El que va corriendo por el campo se sorprende. Todo el mundo se sorprende.
Cuando veamos...
También fue sorprendente que Colón llegara a América.
Cuando veamos que se le dan cada día más posibilidades al hombre de ataque, que además tiene la posibilidad de tirar de 8 metros y meterla, nos vamos a enterar de lo que vale un pene. Si el defensor no va a poder hacer nada, vaya... Bueno, ya se quitó del reglamento una cosa que se hacía con mucha frecuencia, me acuerdo en la Copa del Rey, los body check, aquellos famosos, que un jugador no podía cruzar la zona. Si cruzaba la zona o un señor del lado débil se ponía en su camino y lo echaba al medio campo.
Es que el body check era falta del defensor siempre.
Bueno, pero esa era falta del defensor. Esa está claro. Esa está claro que era falta del defensor. Ahora, esta y justo la que hace Alberto. De ninguna de las maneras. Alberto hace la perfección, lo que yo entiendo por la perfección, ocupar un sitio en el campo antes de que esté ocupado el otro.
Lo mismo que hacía Paco Alonso metiéndose debajo de la canasta.
A mí lo que me indigna. Lo que me indigna, José María, y lo que es indiscutible es que la actitud y el trato que está recibiendo Alberto cuando le pitan esa serie de faltas, porque tú puedes pitar la falta personal, pero es que lo señalan, es que una inquina, de verdad, yo el otro día no salía de mi asombro. Bueno, tú puedes estar de acuerdo, interpretar el reglamento como tú estás explicando perfectamente, José María, pero cuando le piden y le pitan la falta a él, de verdad, gestos que a mí me llama mucho la atención.
Emilio, explicar el reglamento, ¿no? El reglamento actual...
Lo permite, pues ya está.
No es que lo permite, es que ¿cómo se llama? Alberto ha llegado a conseguir la perfección de ocupar un espacio en el campo que no esté ocupado por otro jugador. Punto. A la perfección.
Pero antes era Alberto, ahora empiezan a hacer varios ya,
Bueno,
empiezan
claro.
Empiezan a hacer varios ya,
Claro. Porque los locutores la pían, dicen, fíjate qué maravilla, Alberto, cómo lo hace.
Bueno, eso decimos en Málaga, por ahí fuera no lo dicen tanto, ¿eh?
Sí, por ahí fuera me lo dicen.
Llegan vestidos de camiseta y lo mismo lo dicen más.
En los partidos que retransmiten, claro que lo dicen.
Claro, pero probablemente vosotros que tenéis...
Emilio lo dicen.
Tenéis un nivel de contacto que no tengo yo. Yo, por lo que sé, los árbitros en varias ocasiones al mes se reúnen en sesiones técnicas en que hacen... un balance de lo que están realizando y reciben una serie de instrucciones y de indicaciones. Con lo cual, esto es hipótesis mía, pero tienes la sensación de que se está utilizando a Alberto de conejillo de Indias para algo que parece que no le gusta a un sector o a la totalidad, no lo sé, y que incluso a lo mejor en el futuro lo cambiarán. Pero claro, esta situación que tiene él aquí incómoda, de que cada vez que me haga, que está permitido, pero que me van, y además el que se va a recrear, porque es que en la sesión de la semana pasada ya se dijo que eso se le pitara falta, y pues me parece todo muy incómodo. Si eso lo tienen que cambiar, que lo cambien.
Bueno, pero
el baloncesto va continuamente enfocado a darle ventaja al atacante. Luego, todos los buenos defensores, extraordinarios defensores, que inventen situaciones de ventaja para el defensor, ahí está la FIBA para cortarlo.
Bueno, actualmente, fijaros todos en un partido completo con el tema de los pick and roll, la defensa del pick and roll tiene un porcentaje muy alto de incorrecta y se pitan el 50%, porque si no estarían todo el tiempo con el pito en la boca, ¿comprende? Entonces, ¿para qué te fijas tanto en una cosa que es un 10% de lo que ocurre en el campo, en la cancha, y por qué no te fijas en el 60% de lo que ocurre en la cancha, que es todas las defensas de Picarol, permanente.
Alfonso, pero si ha ocurrido, por ejemplo, con los pasos. ¿Qué pasaba con los pasos? Que había gente que recibía el balón con un pie en el suelo y daba dos pasos, pero lo hacía a tal velocidad, ejemplo, Berko Mrsić siempre hacía pasos, recibía la pelota con un pie en el suelo y daba dos pasos, pero lo hacía a tal rapidez, y entonces dice, mira, vamos a quitarnos el problema, vamos a aclararlo, venga, ya, vamos a darle ventaja al atacante, se puede apoyar y después hacer dos apoyos más.
Paso cero.
Y por ejemplo ahora, las faltas, por ejemplo, a mí cuando oigo a los entrenadores que dicen buenos bloqueos, ¿qué quiere decir buenos bloqueos? Buenos bloqueos quiere decir bloqueos ilegales. Eso es lo que quiere decir bloqueos. Cuando el entrenador está diciendo, Antonio, haz un buen bloqueo para que salga esta tirada, le está diciendo, Antonio, haz un bloqueo ilegal. Porque el bloqueo es un bloqueo de un jugador, es como una columna del aparcamiento. Exactamente igual.
No se mueve.
Usted imagínese una columna del aparcamiento. Cuando usted choca con el coche, no le eche la culpa al columna.
Algunas se mueven, ¿eh? En algún aparcamiento se mueve la columna.
Si el bloqueo no es una columna del aparcamiento, es falta. Y el entrenador le está diciendo, ah, bueno, bloqueo.
Mira, José María, mira, hay una acción, la acción del otro día, y voy a dejar ya el tema este para no repetirnos mucho, con el tema de Alberto Díez, por eso digo lo del tema de cómo le pillan la matrícula. Creo, no sé si es la cuarta o la quinta falta personal, es una falta en la que Pau Ribas empuja a Alberto Díaz y Alberto Díaz, por ende, se lleva por delante a Nena Dmitrijević. No sé si es la cuarta o es la quinta de Alberto Díaz, no lo recuerdo.
Muy clara.
Bueno, clarísima que la había empujado al otro, la había empujado Pau Ribas a Alberto Díaz. Los árbitros van al stand replay, ¿vale? Fijaros el nivel arbitral que hay, porque si tú has pitado la falta de Alberto Díaz, la pita porque se entiende que ha empujado a Dmitrijević. Yo cuando veo que los árbitros van a mirar el instant replay este de las narices, pensaba, digo, joder, lo mismo van a visionar ante las protestas de que le ha empujado Pau Ribas a Alberto Díaz y que la acción de Alberto Díaz queda anulada. Para mi sorpresa, lo que estaban viendo es si tiraba los tiros libres Pau Ribas o Dmitrijević. Hasta ahí llega el nivelito arbitral, señores. Que yo no sé, cuando vieron esa acción, si a alguno no se le caería la cara de vergüenza cuando vieron que Alberto Díaz lo desplazaba precisamente Pau Ribas. Pero lo que fueron a mirar fue, ¿ha sido Pau Ribas o ha sido Dmitrijević? Mire usted, si ha pitado usted la falta de Alberto Díaz porque se ha llevado por delante a Dmitrijević, evidentemente que tiene que tirar los tiros libres Dmitrijević, no Pau Ribas. Ese es el nivelito que tenemos cuando, sobre todo, está Alberto Díaz por delante. Y eso a mí la verdad es que me preocupa mucho.
Alberto había traspasado a ese jugador y entonces le fue muy fácil. Cuando iba a llegar a presionar al hombre del balón,
pero tú vas, Alfonso, sabes por dónde voy, ¿no? Que lo que miran es a quién le hizo la falta personal, Leñe, pero si la ha pitado, pues sabrá usted a quién se la ha hecho, ¿no?
El responsable del contacto fue Pau Ribas.
Claro.
Y al que le tenían que haber cargado la falta. Claro. Porque cuando hay un contacto, ¿quién es el responsable? Ese es el autor. Pues
por cierto, 7 para llegar a las 4. ¿Estáis más optimistas? Que llevamos 2 semanas aquí llorando por las esquinas. ¿Veis más optimismo de que Unicaja pueda estar en los playoffs por el título? Os recuerdo que ya hay horarios y fecha para los siguientes partidos de Unicaja. El sábado Can de Murcia, que se ya estaba fijado. Miércoles 12, 9 y cuarto en el Carpena Unicaja Andorra. Domingo 16 de mayo, 12 y media, Baskonia Unicaja. Martes 18 de mayo, 9 y cuarto, Guipúzcoa Unicaja. Y se cerrará la liga domingo 23, Unicaja Real Madrid en el Carpena. ¿Cómo lo veis?
Yo te voy a dar una contestación que no le va a gustar a nadie. Me da igual. Me da igual. Estoy aburrido. Estoy muy aburrido.
Tranquila, Maribel.
O sea, vamos a ver, que si se mete en el playoff, muy bien. Pero si no se mete, muy bien también, que me da igual.
Porque si se mete en el playoff, hay que tener mucho cuidado.
Este baloncesto, este deporte espectáculo sin espectadores, que lo único que consiguen es que los profesionales sigan ganándose la vida, no hay otro, no me gusta, o sea que me da igual. Yo quiero saber quién va a ser el próximo presidente del Unicaja, quién va a ser director deportivo, qué jugadores se van a quedar, cuál es el futuro, qué se va a hacer con la cantera. Eso es lo que más me preocupa. Que juegue el playoff, bueno, estupendo. Si lo juegue, diré que estoy muy contento.
Oye, escúchame, hasta la final son a tres partidos, que siempre decimos que a tres partidos puede pasar cualquier cosa. A ver si nos metemos entre los ocho primero y suena la flauta.
¿Cómo? El playoff.
Puede pasar
playoff.
Cualquier cosa en un partido.
No, todos los playoffs son a tres, ¿eh? Cuarto, ya. Semifinal y final.
Puede pasar cualquier cosa en un partido, pero en los tres no.
Ahora mismo el Juventud está a tres victorias del Unicaja, que ocupa la octava plaza. Lo que pasa es que a 15 victorias están Unicaja, Herbalife y el Baxi Manresa, ¿no? Yo creo que en cuanto a la plantilla y el entrenador y su staff, ellos van a pelear para estar en los playoffs. No es un camino fácil, porque en la jornada 13 el Unicaja ganó a Lucam, obviamente 102-81, son muchos puntos. El Lucam Murcia, estando también donde están, van a intentar luchar también para acercarse lo máximo posible arriba. Para el Unicaja no va a ser fácil, porque están sufriendo un efecto psicológico, emocional, mental, con todo lo que llevamos ya pues varias semanas hablando con la situación institucional, que no se está resolviendo. De ahí las palabras de Futis Katsikaris, porque él está pues con las mangas recogidas, peleando para que su trabajo, su cometido, sus jugadores mantengan la intensidad, la concentración para lo que es su cometido, lo que ellos pueden hacer. Ahora mismo la plantilla y Futis Katsikaris están defendiendo los intereses de un club que va mucho más allá del rendimiento a nivel ACB, ¿no?
Manolo, ¿lo ves entre los ocho primeros Unicaja en estas jornadas que quedan?
Yo iba a hacer un comentario complementario muy breve, diciendo que aquí no solamente, y como pasa en muchas facetas de la vida, es el punto al que se llega, sino el camino que se hace. Yo creo que estamos disfrutando. El otro día el partido del Juventud fue un partidazo. Nos lo pasamos estupendamente y estuvo muy bien. Y pues, igual podemos decir con algunos de los anteriores, algunos también no. Con lo cual nos queda ahora un camino que recorrer, que podemos disfrutar mucho y que se puede ver coronado encima con la guinda de que tengamos la suerte de estar en los ocho primeros. Lo cual no es imposible. Yo no creo que haya que echar los brazos abajo y decir para nada. No es fácil, pero podemos pasárnoslo muy bien estos 15 días que se nos avecinan y encima tener esa guinda. Que a partir de ahí vaya, bueno, pues sí, pero realmente disfrutemos el momento y encima tengamos esa satisfacción final de estar en los ocho primeros, ¿no?
A ver lo que pasa. Va a jugar Unicaja partidos muy, muy seguidos. Galmekel y Enzosa siguen estando fuera de concurso. Y tiene, por ejemplo, Baskonia, que por cierto ha perdido a Bildoza, que se va para los New York Knicks, o sea que también es una baja importante para el equipo vasco. Tiene el partido frente a la Andorra, que no está para tirar demasiados cohetes. Y luego Guipúzcoa, que se puede estar también jugando el descenso en la penúltima jornada, el martes 18 de mayo. Es decir, que también va a ser un partido competido y tremendo. ¿A ti sí te apasionan los playoffs, Alfonso, o no?
¿A mí qué?
¿Si te apasionan los playoffs o no?
Apasionarme no. Me parece que tres partidos con un Barcelona o un Real Madrid es mucho para ganar 2-1, vaya. Pero bueno, podemos intentarlo, ¿no?
Claro, de ilusiones vive el hombre. Del tema movimiento de presidente, director deportivo y demás, la cosa en stand-by, me parece a mí que hasta que no termine la liga regular...
No creo que esté en stand-by.
Bueno, stand-by de que se vaya a tomar una decisión ya, vamos.
No creo que esté en stand-by. Me da la impresión de que ya está muy claro, o debe estar bastante claro, que el club va a existir el año que viene, que el club va a tener un presupuesto razonable, y razonable en proporción también a lo que parece ser que todos los clubes de España, de fútbol, de baloncesto, de todo, pues van a tener que rebajar sus presupuestos también, debido a este coronavirus que nos tiene fritos. Pero que no va a ser mucho más lo de Unicaja, y que por lo tanto es posible que Unicaja tenga un equipo decente para poder disputar la liga de arriba, 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 pero sí un puesto de calidad dentro de lo que se considera que debe ser el club, este club.
Alfonso, tengo la impresión de que un íntimo amigo nuestro, de amiguísimo del programa, está más cerca ahora de ser presidente del club, porque se habla más de él.
¿Empieza por P y termina por R?
Naturalmente.
4:00 p.m. José María Martín Urbano, Alfonso Caipollano, Niceba Labodrama, Manolo Vaca, como siempre, un placer. Sí. Muchísimas gracias.
Abrazos.
Hasta luego. Noticias de España y el mundo. Y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 p.m. No te desconectes.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando con todo lo relacionado con el deporte malagueño. Ya hemos tenido ese break, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 p.m. Y en esta segunda parte hay que tocar mucho el tema polideportivo. Y no nos olvidamos, ¿eh?, de las Panteras malagueñas, del Clínica Rincón Costa del Sol, que esta madrugada va a partir hacia Zagreb. Hemos quedado con Silvia Arderius, con la jugadora madrileña del Clínica Rincón Costa del Sol, para hablar de esa cita histórica del sábado, donde las malagueñas defienden 4 goles de diferencia en esa final de la EHF European Cup frente al Lokomotiv de Zagreb. Antes de ir con ella, todavía tenemos que contar otros asuntos que están encima de la mesa. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, venimos hablando mucho del Málaga. Ahora vamos a recordar, por si hay algún rezagado que se acaba de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE, lo que está pasando en el club blanquiazul. Pero antes llega la hora de Credi Alpes. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credi Alpes, que busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Fíjate qué fácil y qué sencillo, porque Credi Alpes es tu agencia negociadora, así que ya estás tardando en concertar una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y tienes la respuesta en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes, 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en credialpes.es. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credi Alpes. Seguimos avanzando con el deporte malagueño hasta las 4:30 p.m. Lo llevamos contando desde las 3:00 p.m. Javi, el asunto de Pellicer que se dilata en el tiempo. Ayer parecía que iba a haber ya fumata blanca, pero la parte de Sergio Pellicer lo que pide es lo que viene diciendo hace ya algo de tiempo. Y es precisamente eso, piden tiempo para poder dar el sí a la propuesta que realizó el Málaga, que recordamos es de 2 temporadas más.
Pues se dilata en el tiempo esta decisión de Pellicer, lo que parecía un inminente acuerdo, un acuerdo casi cerrado o cerca de rubricarse, es lo que se pide y va a tardar un poco más. Sergio Pellicer, conocedor de lo que ayer adelantaba la cadena COPE, esa reunión en un restaurante conocido cercano a la Rosaleda, entre todas las partes, entre el administrador judicial, el director deportivo y el propio agente del técnico, bueno, pues lo que decía que era una comida prácticamente de cordialidad y que se iba a cerrar y que hoy miércoles se quería anunciar, bueno, pues al final ha dado una vuelta más de tuerca la parte de Sergio Pellicer, el agente Vicente Foresti, por lo tanto habrá que esperar. Sus razones tienen, tanto uno como otro, unas conversaciones que empezaron hace 10 días, un primer acercamiento de contrato nuevo del Málaga, una subida del 25% a ese contrato, una reunión ya más sincera, más directa, la de ayer, y las partes han quedado en pedir tiempo. Lo que parece es que Sergio Pellicer lo que quiere es atar primero la permanencia de forma matemática. No es matemática todavía, pero se quiere primero atar la permanencia. Por otra parte, el Málaga lo que quiere es que esto no se le dilate en el tiempo y lo que se quiere es cerrar ya el acuerdo. Así que por ahora, tranquilidad y tiempo es lo que nos piden desde todas las partes, pues habrá que esperar. Lo peor de todo esto es que se va haciendo una bola. Sí. Y el entrenador el viernes en la previa del partido, pues habrá que preguntarle otra vez por esta situación y es un problema para todos, claro.
El culebrón, que parecía que iba a ser ser una miniserie y no, se está convirtiendo precisamente eso, en un auténtico culebrón. Para cerrar el capítulo del fútbol, recapitulamos lo que ha pasado en el entrenamiento del Málaga. Una de cal y otra de arena. La de cal, Luis Muñoz vuelve a entrenarse con normalidad después de un mes de baja. Una lesión en los isquiotibiales lo ha tenido parado desde el pasado 4 de abril, desde el día que el Málaga jugó en el Anxo Carro de Lugo. Y se espera que pueda estar el sábado frente al Mallorca, después de un mes de baja por esa lesión en los isquiotibiales. Y la de arena la representa Ramón Enríquez. Era cuestión de tiempo de saber cuándo se iba a fijar la fecha de la operación que tiene que corregir la inestabilidad que padece en el hombro derecho. Pues esa fecha ha llegado, va a ser mañana por la tarde, va a ser operado el medio centro de Órgiva por el doctor José María Silverberg en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. La intención es que Ramón Enríquez llegue apto físicamente para el inicio de la pretemporada, que será seguramente en la primera semana del mes de julio. Así que le deseamos una pronta recuperación a Ramón Enríquez. Desde el pasado 7 de febrero, recuerdo que tenía una sesión libre y tuvo ese problema en el hombro, que ya venía padeciendo desde su etapa en el Atlético malagueño, pues ha venido renqueante. Ha intentado aguantar lo que queda de temporada con la mayor fortaleza del mundo, pero una vez que el Málaga tiene ya el objetivo de la permanencia prácticamente finiquitado y sobre todo mirando de cara a la pretemporada que viene, pues ha decidido que este es el momento de que Ramón Enríquez tenga que pasar por el quirófano. Así que así están las cosas en el mundo del fútbol, en el mundo del Málaga. Y también te recuerdo que en baloncesto Unicaja prepara el partido frente a Lucán de Murcia. Hemos hablado en la primera parte del programa con Nemanja Radovic, la pivo montenegrino del equipo murciano, que también habla de que tienen la cita en rojo ese partido del sábado entre Lucán de Murcia y el Unicaja de Málaga, que te contaremos en el tiempo de juego total desde las 5:30 de la tarde.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde sigue Lucán Murcia Unicaja con la narración de Emilio Guerrero y a continuación el Málaga Mallorca con la narración de Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Síguelo todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de AM Seguridad, EU Instalaciones, Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Cash Sierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga.
Cafés Mocasol, sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol, pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Hablamos de lo que es noticia esta semana y durante este tiempo. Bueno, son noticias durante prácticamente toda la temporada porque en cada partido se superan, en cada eliminatoria se superan y están disputando su tercera final. Están a solo 60 minutos de llevar un título europeo a Málaga, de levantar en Croacia un título. Para ello tendrán que defender 4 goles de renta que se llevaron en ese partido de ida de la final de la EHF European Cup. Ese 32-28 que vale su peso en oro. Estamos hablando del Clínica Rincón Costa del Sol. Y es que hoy realizan en Málaga la última sesión de entrenamiento antes de, precisamente de partir de madrugada, pues en un viaje maratoniano hasta la capital de Croacia, precisamente hasta Zagreb. Partirán, como digo, de madrugada, Málaga-París, París-Ámsterdam y Ámsterdam para luego llegar a Zagreb. Todas estamos con las Panteras malagueñas, todas estamos con el Clínica Rincón Costa del Sol, que así se despedían de su público el sábado pasado en Ciudad Jardín cuando vencían en el partido de ida 32-28.
¡Días! ¡Queda la vuelta, eh! ¡Vamos, los tres! ¡Para! ¡Bien! ¡Para!
¡Bien! Gritos de sí se puede y seguro que con ese ánimo parten esta noche hacia tierras croatas. Quiero saludar a Silvia Arderius, componente jugadora del equipo del Clínica Rincón Costa del Sol. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, Silvia, con esa fuerza, con esa energía, acabasteis el partido. Imagino que con esa fuerza, con esa energía, emprendéis el viaje precisamente para Croacia, ¿no?
Sí, sí, sobre todo con muchas ganas. Yo, queremos todas que estar allí ya y que llegue el partido lo antes posible.
Bueno, en un partido súper competido, pero en un partido, en el de ida, Silvia, que dominaste de principio a final, ¿eh?
Sí, la verdad es que salimos, sobre todo entramos muy bien al partido. Yo creo que eso fue clave. Iniciamos muy fuerte y yo creo que eso les pilló incluso un poco por sorpresa a ellas, seguramente de nuestra intensidad. Y entonces la verdad es que supimos mantener muy bien la renta durante todo el partido. Hubo un momento que fue un poco mayor y luego, bueno, al final sí quedan 4 goles que espero que sean suficientes para la vuelta.
Uh-huh. Ojalá sea así. 4 goles, pero escuchaba a todas y al entrenador cuando terminaba el partido que os quedáis con una sensación un poquito agridulce. La última y la penúltima jugada os deja ahí un pozo de que quizás se pudo haber logrado unos golitos más de renta, ¿verdad?
Sí, sí, a eso me refería, porque a falta de 2 minutos para final ganábamos de 7, ¿no? Y la verdad es que la diferencia es importante. Entonces, bueno, se nos quedó, es verdad que un poquito mal sabor de boca, pero bueno, hay que quedarse con el global del partido. Hicimos un buen partido, sobre todo yo creo que más que allá que los goles de renta, la sensación de que sabemos cómo les podemos hacer daño, sabemos las cosas que tienen ellas. Seguramente allí va a ser mucho más complicado, pero sobre todo, pues eso, tener esa sensación de que somos capaces, se ponga como se ponga el partido.
Oye, lo que es la última acción, Silvia, es súper extraña. Tenéis la bola, quedan poquitos segundos, en vez de que tengan el manotazo, creo que es a Sara, os cogen en el contraataque, quedáis todas paradas. Fue muy rara esa última jugada, ¿no? Porque de tener bola para ponernos 6 arriba, por lo menos quedaros en el más 5, pasa lo que nadie se imaginaba, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que fue un error arbitral claro y manifiesto, ¿no? Como tú dices, hacen falta a Roca, que era la que iba a sacar, la que iba a pasar el balón. Bueno, pues entonces nos quedamos muy paradas porque la vimos tan, yo estaba ahí al lado, vimos tan claro que no, que iba a pitar falta, que cuando de repente la colegiada no pitan nada, pues bueno, ya todos nos quedamos y nos meten en el último contraataque que, bueno, pues por eso es por lo que nos quedamos con un pelín de mal sabor de boca.
Bueno, pero que habéis demostrado que si jugáis vuestras armas, vuestras bazas, tenéis mucho ganado.
Sí, sí, exacto. Yo creo que ya hemos visto que podemos hacerles daño, ¿no? Que si estamos bien y estamos concentradas, se puede. Es verdad que hay que estar, pues eso, muy, muy concentradas, sin cometer errores, porque de verdad que tienen un nivel muy alto y en cuanto cometes un mínimo error, pues igual el sábado íbamos ganando de 7 y en cuanto cometimos un par de errores en ataque, enseguida se te meten, y eso puede pasar en la vuelta.
Bueno, también en la vuelta ya tendrán que exponer mucho también, Silvia, también a lo mejor eso le puede también jugar a ella una mala pasada, ¿no?
Sí, obviamente cuando vas por debajo del marcador yo creo que esa pequeña ansiedad, sobre todo yo creo que si aguantamos el inicio, ¿no? Supongo que ya saldrán muy fuertes, muy contundentes y agresivas, y si aguantamos un poquito ese inicio y conseguimos que ahí el marcador siga igualado, al final los minutos corren en su contra. Entonces yo creo que esa presión, esa ansiedad que vas a ver cuando veas el marcador que sigue igualado, o incluso nosotros por delante, y van pasando los minutos, les puede hacer que se, bueno, que se precipiten y provocar errores en ellas.
También un poco de tranquilidad, imagino que da que el partido de vuelta va a ser a puerta cerrada, porque yo no me quiero ni imaginar, normalmente cuando se va a los Balcanes se hablan de encerrona, de meter en el pabellón al ciento y la madre, en ese sentido por lo menos más tranquilidad, porque esa presión ambiental afortunadamente no va a existir, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es verdad que es un poco, o sea, por una parte de todo lo que tú dices, por otra es un poco agridulce jugar sin público, incluso aunque sea el contrario, la verdad es que jugar sin nadie hace que el partido sea un poco frío, ¿no? Y más tratándose de un partido así, pero bueno, es verdad que en este caso creo que nos puede beneficiar más que perjudicar, desde luego.
Bueno, yo lo digo sobre todo, lo entiendo por vosotras, el tema de la motivación, el que grite y tú metas un gol y se venga uno arriba, eso es lo más normal del mundo. Yo sobre todo lo digo por lo volátil que pueden ser las decisiones arbitrales. Lo hemos visto aquí, sí, en la ida, y siendo en casa no me quiero ni imaginar fuera y con una presión del público.
Sí, totalmente. Yo creo que es una de las cosas que sabemos que bueno, que más miedo vamos con el tema arbitral, por no por decisiones erróneas o no, sino por el nivel que dejen de permisividad, ¿no? Al final aquí nos permitieron poco contacto y eso nos beneficia. Yo creo que allí va a ser un partido mucho más duro en todos los sentidos. Entonces, bueno, depende de dónde pongan el límite un poco los árbitros, pues habrá que adaptarse rápido para que no nos perjudique.
Totalmente. Silvia, la tercera final de la temporada, joder, son palabras mayores. Yo imagino que siempre emprendéis todas las competiciones con muchísima ilusión, pero creo que esto era inimaginable, ¿no? Que ibais a disputar 3 finales en una sola temporada.
Sí, la verdad es que yo desde el principio sabía que era un buen proyecto, pero yo pensaba que era un poco más a largo plazo, ¿no? Los resultados me han llegado muy pronto. y el resultado es, bueno, mucho mejor de lo que imaginábamos al principio de año.
Claro, porque algunas personas dirán, joder, Silvia, te vas a Málaga, dejas un proyecto como el de Vera Vera, te vienes a un club que está así, en crecimiento, pero que no ha ganado nada. Ahora algunos que te dijeran eso, me imagino que se estarán diciendo todo lo contrario, ¿no?
Sí, claro, por eso me refiero, que yo pensaba, bueno, pues que venía a Málaga, ¿no?, a pues, vivir otro tipo de cosas, a lo mejor no esa lucha por los títulos como tenían Vera Vera siempre, y otro tipo de cosas, y hacer un poco el club crecer, y yo pensaba que era pues más a largo plazo, ¿no?, que se iba a luchar de verdad por los títulos, y sin embargo, pues bueno, mira, pues me he encontrado algo, pues, gana más títulos aquí casi que, si ganamos este más que nunca en un año en Vera Vera, así que bueno, nunca sabes. La verdad es que nunca sabes por dónde va a salir.
Bueno, y todavía quedan competiciones por delante. Queda la Copa de la Reina, que tenéis también los cuartos de final ahí a la vuelta de la esquina. Es decir, que todavía quedaba mucha tela por cortar, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una temporada muy muy chula, muy divertida. La verdad, estos títulos, ese tipo de campeonato, la Copa de la Reina, son divertidos para las jugadoras. Al final llegas en una situación final de temporada. Muchos equipos a lo mejor en Liga ya no están jugando nada, pero sin embargo, pues ese torneo, como esa vida o muerte, te da otro... golpecillo de ilusión y de ganas.
Silvia, tú tienes ya experiencia en varios clubes en élite, en Alcobendas, en Valladolid, en Vera Vera, en San Sebastián. Llegas aquí a Málaga. ¿Qué te parece la organización y cómo se está viviendo aquí el balonmano? ¿Crees que notas que tiene más repercusión lo que sucede aquí en Málaga que en las otras ciudades en las que has jugado?
Bueno, en cuanto a repercusión, un poco en la línea, quitando un poco Alcobendas, que es donde menos notaba yo esa repercusión, pero es verdad que es que en los últimos años, Alcobendas ya juega hace tiempo, y en los últimos años está creciendo en todas las ciudades, en todos los sitios donde he estado, es verdad que se ve que cada vez se vuelcan más medios de comunicación con el balonmano en la ciudad, y eso es muy importante para nosotras. Y por lo demás en el club, pues bueno, al final este club es un club muy familiar que va creciendo poco a poco, pues obviamente con el último club que estuve, que es Vera Vera, que es mucho más profesional, noto bastantes diferencias, pero bueno, es un club que va por el buen camino.
Bueno, poquito a poco los escalones se van acortando, ¿no?
Exacto.
¿Y tu vida en Málaga qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te parece la ciudad? Bueno, ha llegado un año complicado con el tema de las restricciones y demás, pero ¿cómo se adapta tu vida aquí?
Bien, la verdad que como tú dices, es un año un poco complicado, ¿no? No he podido disfrutar o vivir Málaga todo lo que me gustaría, pero lo poco que he podido, la verdad que es una ciudad que se vive muy bien, muy tranquila, sobre todo muy buen tiempo, que es algo que había echado mucho de menos viviendo por el norte, y la verdad es que pues eso, muy cómoda para vivir.
Desde luego que sí. ¿Profesional 100%? ¿Haces también algún tema de estudios o tema laboral, Silvia?
Bueno, ahora mismo solo balonmano, estoy haciendo, es verdad que hice el verano pasado el curso de entrenador nacional, y estoy acabando ahora mismo pues, una última parte que me queda, y bueno, no solo quedarme, soy un poco culo inquieto, entonces buscaré algo más que hacer de cara a otros años, pero este año de momento ha sido todo 100% balonmano.
Bueno, es que buscar tiempo en tu caso, Silvia, es complicado entre concentraciones con la selección, preolímpico, los juegos que también los tenías ahí a la vuelta de la esquina, las competiciones, los viajes por Europa. Joder, es complicado sacarte tiempo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es difícil, pero bueno, siempre luego, en semanas normales, con un partido por semana y aquí en casa. Luego, entre semanas, realmente tenemos tiempecillo libre que, bueno, a mí siempre me gusta un poco aprovecharlo.
Desde luego que sí. Pues, Silvia, te deseamos lo mejor. Oye, no sé cómo vais a matar el tiempo con tanta espera en los aeropuertos para llegar a Croacia, porque eso imagino que será lo peor que llevéis de camino para allá, ¿no?
Sí, los viajes, sin duda alguna, son siempre lo peor. Muchos madrugones, te pasas todo el día cansado de un lado para otro, pero bueno. Al final, entre nosotros, pues siempre digamos algún juego de cartas, algún juego así... a las chicas y matamos el tiempo.
Desde luego que sí. Pues sí, ya que haya buen viaje y sobre todo a ver si os traéis la copa, conociendo la fortaleza y sobre todo la capacidad de sufrimiento que tenéis, estoy convencido de que esos 4 goles de Renta van a ser suficientes para que la copa la levantéis en Croacia y la traigáis para aquí, para la afición malagueña. Silvia, buen viaje y muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde sigue el UCAM Murcia Unicaja con la narración de Emilio Guerrero y a continuación el Málaga Mallorca con la narración de Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Síguelo todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Clínica El Pilar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur Servicios y Obras, Rey de Abastos, Centro Comercial Rosaleda, Asador y
Iñaki y Monte Alminara Centro de Tratamiento de Adicciones.
¡Tiempo de juego, Málaga!
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Y mañana nueva cita con el deporte, Javi, a partir de las 3 de la tarde, seguramente con mucho que contar, ¿eh?
Mañana, ahí estaremos, efectivamente. Mañana jueves, previa a lo que va a ser ya la jornada del fin de semana, donde hay mucho que contar, efectivamente.
Mucho que contar, sin lugar a dudas. Y la noticia también de la eliminación de Alejandro Davidovich, del tenista malagueño, que le ha plantado cara a todo un número 3 del mundo, como es Daniil Medvedev, pero finalmente ha sucumbido en 3 sets. Ganó el primero 6-4 y perdió los dos restantes 6-4 y 6-2. Lo dicho, te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo.